Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la clase número 6, Poesía del Renacimiento 2. Vamos a la parte 1, a la primera parte del tema, que como sabéis todas las semanas lo troceamos en dos partes para que sea más fácil de analizar, de discurrir. Antes que nada, recordaros el tema de la PEC. De momento no he recibido ninguna notificación, ninguna preguntita de nadie. El correo electrónico sabéis que está a vuestra disposición, que os lo dejo puesto siempre aquí abajo, ¿vale? Y el tema de las clases, sí que me han escrito varias personas que no conocía, que no están en el grupo, pero que bienvenidos sois a los visionados de las clases. Muchísimas gracias por verlas, por las palabras de apoyo, por las palabras de ánimo. Pregunta todo lo que queráis, sin ningún problemita. Antes de arrancar, Edu, ¿preguntitas sobre la PEC o sobre la semana pasada? ¿O dudas que tengas de momento en la planificación de la asignatura? Vale, de acuerdo. De acuerdo. Comentaros también eso, que hubo un problemilla con una clase la semana pasada que se estaba procesando el vídeo. No sé si ya se podrá ver o qué, porque entré yo el viernes y salí y el vídeo se estaba procesando. No sé, se ve que dependiendo de la calidad de la grabación tarda más en procesarse o no. Pero en unedemia.es y en Inteca las tenéis enseguida las clases. Vale, si veis por alguna casualidad de que no se ve bien o hay algún problemita y tal, me lo decís y yo lo comento al equipo técnico, ¿vale? Bueno, vamos a meternos ya en harina, que hay bastante. Aquí tenéis un pequeño esquemita de lo que vamos a ver hoy. Siempre lo troceo lo más equitativamente posible para no dejar una clase súper larga y otra corta. Así creo que vamos bastante bien. Del tema 3 veremos la segunda mitad del siglo, veremos las características generales de la poesía petrarquista, mitad del siglo XVI, segunda mitad, perdón. Veremos también las corrientes post-garcilasianas, veremos la escuela salmantina y la escuela sevillana. Veremos de las dos escuelas, profundizaremos sobre todo en la salmantina, veréis a Fray Luis de León. Y veréis a Francisco de la Torre y Aldana, a Francisco de Aldana. ¿De acuerdo? Ya para la semana que viene veremos la escuela sevillana con más calma y tranquilidad. A ver. Empecemos. Semana pasada estuvimos viendo los modelos petrarquistas. Hablamos de Navallero, hablamos de Boscán, hablamos de qué es petrarquismo. Hablamos de el nacimiento del soneto, de la adaptación de la versión española. Hablamos también de seguir los cánones establecidos desde Italia para difundir el soneto con la mayor fidelidad, para que sea más fidedigno. Y hoy vamos a ver las características generales de todo el periodo. Este petrarquismo hay que recordar que llega a España, como siempre, tarde. No mal, pero sí tarde. Así como os he comentado muchas veces que el romanticismo proveniente de Alemania llega bastante, vamos a llamarle, degradado o utilizado, el petrarquismo llega tarde, pero no llega tan mal o no llega muy degradado, muy usado, muy... Llega bastante bien. Durante la primera parte del 16, hasta 1562 más o menos, digamos que es la época de experimentación, de adaptación, de llegada, de, digamos, son los primeros momentos, la toma de contacto. Y cogemos esta fecha, 1562, porque es la publicación de la Floresta de Ramírez Pagán. Digamos que esa es la publicación que va a promocionar de manera más general o de manera más, más famosa, es decir, la publicación que más bombo va a dar y va a dar a conocer a la mayoría de poetas petrarquistas va a ser La Floresta. Digamos que es la iniciadora de la comercialización o la iniciadora de lo que va a ser la gran producción de poesía petrarquista en España. Y se va aclimatando posteriormente la nueva poesía. Sabemos que en Italia se le tenía como el Dolce, el Cid nuevo. En España va a ser la nueva poesía. En los años posteriores a la publicación de La Floresta vais a ver un intento de poner una... Uy, perdón, que se me ha soltado la cámara. Espera, Edu, que hoy es un día ahora. Vale, ya se había soltado la cámara. No gano para sustos hoy. Después de la publicación de La Floresta, digamos que es lo que marca ya el paso de una poesía de experimentación a una poesía ya más madura. De 1562 y 1582, esos 20 añitos, son los de máxima publicación de ejemplares emblemáticos, de ejemplares importantes, como la publicación de las obras de Fernando de Herrera. Hay un cambio, un cambio de dirección, un cambio de ruta para el establecimiento y la renovación de esta nueva poesía en toda su magnitud. Os comenté la semana pasada que, claro, al venir un metro nuevo, al venir un tipo de poesía nueva, desde Italia había que adaptarla, había que, entre comillas, españolizarla. Pues ese periodo, digamos que es el más importante, es el más clave, 1562-1582. Esa Floresta y otras obras de Herrera sirven para delimitar ese cambio en la ruta poética. Los autores de este periodo nacen en torno a 1530-1550 y ya no se ajustan a este modelo que teníamos nosotros de poeta soldado, ¿vale? Ese poeta soldado era aquel que era diestro en armas, era inteligente en el campo de batalla. Eso ya se ha alejado. Es un perfil totalmente erudito. Puede ser laico, puede ser religioso, pero se ha alejado ya de las armas, se ha alejado del mundo bélico y se ha centrado mucho en el tema cortesano. Es un habitante de la corte, es un habitante que tiene el control, tiene el conocimiento de todo lo que está rodeando a la corte. Ya no tanto en las luchas con los enemigos de la patria, sino con lo que se cuece en palacio, esas relaciones, clases altas, las primeras burguesías, la aristocracia, la nobleza, etcétera, etcétera. Vive de las letras, no vive de las armas, como aquí tenéis a Fray Luis, que es profesor en la Universidad de Salamanca, ¿vale? O Herrera, cuya actividad es simplemente la obra, su obra y la vida intelectual. Armas dejadas de lado y ahora literatura, ahora universidad, ahora formación. Como decía Eva Hernández, tristes las armas si no son palabras. Pues aquí en este caso las armas quedan a un lado y aparece la palabra. La poesía se puede convertir en un medio de alcanzar la fama. Chan, chan, vale. Tocamos ahora uno de los puntitos que vimos la semana pasada cuando ves la clase. Hablamos de la vida de la fama, la vida terrenal y la vida celestial. La vida terrenal son todos los actos que nosotros hacemos en vida. ¿De acuerdo? Actos positivos, actos negativos. La vida celestial es pues el paraíso o el infierno, con donde nos toque ir. Y luego tenemos la vida de la fama. Aquella vida de la fama es aquella que nosotros dejamos como legado de trascendencia. Vamos a trascender, vamos a llegar a futuras generaciones como queremos ser recordados. Hay personas que pasan sin pena ni gloria por la vida, hay personas humildes que no quieren trascender. En este caso, los autores empiezan ya a madurar esa idea de trascendencia, esa idea de alcanzar la fama. Ello nos va a llevar a un conocimiento de, o una reivindicación más que conocimiento de los autores. Va a ir todo firmado, con mecenas, con patrocinadores, con promoción, y estos autores van a empezar a gozar de un estatus que un siglo antes ni se les hubiera pasado por la cabeza, porque, como has visto en la clase de medieval, la mayoría era anónimo, no formaban parte, no tenían ese concepto de colectividad, de trascendencia, de yo soy la estrella literaria. Hace 100 años no, ahora, a partir de esta mitad del siglo XVI, es cuando empieza a aparecer el concepto de fama real. Esta experiencia vital y formación implica también un cambio de temas y en los modelos, como se verá en el siguiente epígrafe que vamos a ver ahora. Corrientes poéticas post-Garcilaso, ¿vale? Salamanca y Sevilla. Esas dos escuelas son las que van a representar lo más representativo de lo que ahora está tan tristemente de moda de las dos Españas, ¿verdad? Pues en literatura también había dos Españas, la corriente salmantina, la corriente del norte, y la corriente sevillana o la corriente del sur, ¿vale? Aquí en este, ahora tenemos lo de izquierda y derecha, políticamente hablando. Pues en aquella época, en el siglo XVI, teníamos las corrientes del norte o Salamanca y del sur o Sevilla. Siempre se ha utilizado a nuestro queridísimo Garcilaso para definir o para delimitar los conceptos de escuela, escuela posterior a Garcilaso. Fue una figura tan sumamente grande, de la cual ya haremos una clase especial, que digamos hay un antes y un después. ¿Vale? Hay una corriente discipular, tanto en el norte como en el sur, pero con unas pequeñas diferencias. Si bien matiza que en realidad poco clasificables según líneas de fuerza homogéneas. Suele ser habitual en las historias literarias emplear esta argumentación, que termina bien por usar la forma matizada de escuela, bien por desterrarlo. O sea, esto de escuela me recuerda bastante a cuando explico las generaciones literarias, y siempre digo que la generación del 98 es la mal llamada. La llamada no porque sea maldita ni mala, no, sino porque realmente no es una generación, es un grupo literario en torno a una fecha desastre que fue 1898 con la guerra de Cuba y la pérdida de las colonias. Lo que pasa es que aquí no es algo negativo lo de las escuelas, es algo negativo con respecto a lo de querer encasillar, pero me quedaría más con lo de las corrientes posgarcilasistas o posgarcilasianas en vez de la escuela del norte y la escuela del sur. La crítica moderna desecha totalmente el término de escuela. Si esta conversación la pudiéramos tener dentro de 200 años, sería todo lo contrario. Ya te he comentado varias veces que aquí está todo inventado y hay que vender. Pues ahora mismo vende decir que las escuelas no existen. Tampoco es eso, no seamos tan extremistas. Pero acepte que hay afinidades entre poesía de ciertos, mira, esto lo tenía que haber separado, de ciertos autores que pueden relacionarse con su lugar de residencia. Entonces, en vez de escuela, llámalo grupo. Ya, pero es que grupo es también bastante ambiguo. Llámalo generación. Ya, pero una generación, metemos el concepto temporal. Chico, nunca vas a estar de acuerdo con algo. De momento lo dejamos, Edu, en escuela. No le des más vueltas, ¿vale? La importancia del entorno geográfico para ciertas similitudes no es casual. ya que en un tiempo donde la difusión poética era principalmente manuscrita. O sea, el término de escuela tampoco está mal cogido, porque la impresión, las imprentas, ya empezaban a trabajar a un buen rendimiento, a un buen nivel, pero claro, había que tener acceso. La mayoría de las obras que se van a intercambiar entre ellos van a ser de carácter manuscrito. O sea, también dejamos de lado en este caso la imprenta, porque no todo el mundo tenía acceso a la imprenta. Pero esa escuela manuscrita sí que va a llegar a todo el mundo. Era muy fácil obtener un ejemplar manuscrito. La distancia física podía ser un obstáculo. ¿Por qué? Porque yo no voy a saber si vivo en Membrillas de Lara, ahí en Burgos, yo no voy a tener acceso a la literatura andaluza, a la literatura sevillana. Perdón, no, andaluza no, sevillana. No, porque está bastante lejos. En cambio, sí que voy a tener de Burgos, pues voy a tener cerca la literatura palentina, soriana, vallisoletana, incluso salmantina, ¿de acuerdo? Sí que voy a tenerla relativamente más cerca. Las distancias ahora son muy cortas. En un plis nos plantamos en Madrid con el AVE en 2 horitas, o en 1 hora y media, como aquel que dice, si pillamos el uno sin escalas. Pero claro, en aquella época, ten en cuenta la barbaridad de kilómetros, no sé, el concepto de espacio en aquella época era mucho, 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 mucho más grande del que tenemos ahora. La convivencia entre los poetas de una misma ciudad o área creaba por contacto una afinidad. Oye, claro, si publicamos si vivimos en Salamanca o en cercanías de Salamanca, tenemos la universidad al lado, perdón, la universidad al lado la tenemos dentro de Salamanca, y ese círculo que nosotros creamos, digamos que posibilita el intercambio de información, la influencia de otros autores. Obviamente, pues influencia de Salamanca-Sevilla va a haber poca. Es decir, esa dicotomía norte-sur está clarísimamente marcada por el tema geográfico, por la dificultad de intercambiar información. Ya que se daba coincidencia en grupos, círculos literarios, etc. ¿Vale? Esta convivencia tiene su efecto sobre la poesía, en tanto que propicia la imitación. Chan, chan. Palabra también clarísima. Poesía es imitación, de las primeras palabras que os dije yo al principio de curso. Estos rasgos comunes van a ser más accesibles cuanto más cerca esté ese círculo literario. Vamos a la paginita 5, si me deja. De López Bueno y la clasificación o los rasgos comunes que veremos en la Escuela Salmantina. El punto de partida lo constituyó Garcilaso, cuya obra impresa se convirtió en un bestseller de la época desde 1543 y en referente clásico. ¿Vale? O sea, esta fecha, digamos que va a marcar el boom de la expansión de lo que es la literatura garcilasiana. Va a empezar a influir una barbaridad. Tener en cuenta, por ejemplo, sabéis que siempre me gusta poner ejemplos de cine, el Señor de los Anillos, que también lo utilizo bastante. Tener en cuenta que es del año 50 y pico, si no recuerdo mal, pero que goza de su fama años 50 y 60, bueno, tiene su cierta fama, pero no es hasta los años 80 cuando empieza a revivir, digamos, esa fama tolkiana. En los 90 desaparece y llega el señor Peter Jackson y en 2001 empieza a adaptar la trilogía, ¿vale? Lo convierte en un fenómeno de masas, la segunda trilogía del Hobbit, por ejemplo. O sea, El acceso a esa información va a crear después toda una corriente de escritores literarios de fantasía, ambientados en la Guerra Media, en la Tierra Media, etcétera, etcétera. Pues con García Lasso va a pasar lo mismo. Va a haber un boom de escritores que beberán de las fuentes de García Lasso y lo van a utilizar como ejemplo, como fuente de inspiración, fuente de imitación. De García Lasso no solo se toman sonetos y canciones, sino también de mitología, odas, las epístolas, las églogas, los sonetos y canciones. La traducción e imitación de los clásicos, Horacio, Virgilio, Propercio, todo esto va a ser fuente de inspiración para los poetas post-garcilasianos. Los géneros más destacados son la oda y la epístola. La oda para alguien vivo, la elegía para alguien muerto y la epístola en modo de misiva, en modo de carta. La primera es el modelo clasicista por excelencia de Fray Luis y en Herrera. Pasa por ser el ejemplo más característico de la poesía estrófica. Ambos se emplean para temas morales y filosóficos. Pues todas van a tener una especie de moralidad, una moraleja, una finalidad, que intentará que cada uno de los lectores tenga un premio tras leer esa novela, que es una moralidad o una finalidad moral o una solución a alguno de los problemas que quedará desvanecido o solucionado mediante la lectura de esa oda o de esa epístola. En los temas surge la poesía religiosa basada en la Biblia culta. ¿De acuerdo? Del modo que el biblismo y el clasicismo son equiparables en cuanto a su dirección poética. Ya seas creyente o ateo, gracias a Dios, la Biblia es un libro que puede inspirar una barbaridad de cosas. Es un libro muy completo, ya te digo, seas creyente o no. Y tiene una infinidad de personajes y de temas a tratar. Y eso también va a servir de fuente de inspiración para los poetas post-garcilasianos. Surge la poesía de celebración de victorias militares, con contenido civil y heroico. O sea, vamos a incluso ya empezar a dedicar canciones, poemas, odas a las victorias militares. ¿De acuerdo? Para el cual se emplea la oda. Se puede relacionar con esta misma tendencia la eclosión de la poesía épica, los grandes héroes que hemos visto antes, aunque no es un género lírico, sino narrativo. Y como buen género narrativo español, utilizaremos la octava o la octava real. De momento, preguntitas. Vale, va bien así, se oye bien ahora. Bueno, más rasgos. Se desarrolla un antipetrarquismo. Ostras, Dani, nos has dicho que ahora todo tiene una explicación. Se va a ver cómo hay cierta novela que va a burlarse de los cánones y de los valores petrarquistas. Se ve que ve muy mojigato aquello del petrarquismo puro y duro, de la idealización de la amada, del amor imposible, de sacar todas las cualidades, de dónde voy a ir yo sin ti. Y desmonta el prototipo de la belleza femenina. ¿Vale? Y empezamos a utilizar la sátira. Prototipo de belleza femenina. Ten en cuenta que la típica mujer renacentista, rubia, ojos marrones, alta, delgada, cuello blanco. Ostras, los cánones de belleza van cambiando. Fíjate en las tres gracias de Rubens, tres mujeres con sobrepeso, mucho sobrepeso. Vete al modelo de belleza femenina en la Revolución Francesa, mujeres totalmente blancas, empolvadas con polvo de plomo súper tóxico. O las mujeres que no tenían acceso a este tipo de maquillaje utilizaban directamente el vinagre, bebiendo mucho vinagre, que es algo muy barato, consiguen una tez más pálida. Ahora mismo, por ejemplo, pues el canon de belleza es mujer fit, con la piel tostada, etcétera, etcétera. O sea, los cánones de belleza van cambiando. Pues aquí digamos que hace una especie de sátira al canon de belleza de Petrarca. Lo veo demasiado mojigato, vamos a llamarle así. Los poetas cultos se distancian mucho de la poesía cancioneril, que desdeña en favor de lo clásico. Así que el octosílabo se sitúa en el lugar más bajo de la escala poética y se vinculará a géneros menores y a lo burlesco. Bueno, pues es una manera también de promocionar el octosílabo. Habrá poetas que exhibirán una actitud antipetrarquista, como Baltasar de Alcázar, que también ponte un asterisco porque suele entrar en los exámenes. El clasicismo salmantino. El clima intelectual y cultural de Salamanca viene marcado por la universidad. Vamos a hacerle un circulito bien bonito a la Universidad de Salamanca. Siempre se ha tenido como la primera universidad, aunque realmente con estudios superiores es Alcalá de Henares, pero Salamanca es la universidad que más fama tiene, incluso a día de hoy, incluso a nivel mundial, la Universidad de Salamanca. Ten en cuenta que crea un núcleo urbano en torno a la universidad y a una ciudad en expansión. Venimos de una larga guerra de reconquista frente a los musulmanes y Salamanca fue uno de los grandes bastiones también y uno de los lugares donde empieza realmente la reconquista, desde Asturias hacia abajo, ¿vale? Desde Don Pelayo hacia abajo, hacia Tolosa, etcétera, etcétera. Bien, la universidad lo que crea es un vínculo entre la ciudad y la sabiduría. La sapiencia que deriva de la universidad va a ir creando círculos de, ¿cómo decirlo?, de erudición, de estudio, de sabiduría. Es decir, un núcleo universitario da vida a la ciudad, le da prestigio, le da calidad, le da actividad. Actividad literaria. Cualquier universidad, cualquier ciudad española que tenga una sede universitaria, digamos que es prácticamente imposible que esa ciudad desaparezca o que ese núcleo muera. Os pongo el ejemplo también muchas veces de aquí abajo en la Universidad de Alicante. La universidad no está en Alicante, está en San Vicent del Raspeig, que hace 50 años era un pueblecito. ¿Vale? Un pueblecito que, en el cual se decidió poner la sede universitaria. Vicent del Raspeig es una de las ciudades más importantes de Alicante. Y tiene absolutamente de todo. Hablamos del siglo XXI, ¿vale? Tiene todos los servicios. Tiene una salida de autopista, una entrada de autopista, centros comerciales, médicos, autobús, centros médicos, colegios, institutos, todas las franquicias que te puedas imaginar de comida, de supermercados, gasolineras, lo tiene todo. Pues imaginabas eso 500 años antes. Sector servicios no, porque no teníamos servicios públicos, pero lo que es la expansión cultural, vamos, Salamanca es una de las ciudades más importantes del mundo conocido, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que solo llevábamos medio siglo en América, ¿vale? A pesar de todas las variedades posibles del contenido, desde lo religioso a lo burlesco, la mayoría de la poesía que surge en el ámbito salmantino se nutre de temas reflexivos al orden ético o filosófico. Es un auténtico renacimiento, ¿vale? Es la pequeña Florencia. Ten en cuenta que artísticamente Florencia es la ciudad más importante del Renacimiento en Italia. Pues en España me atrevería a decir que la ciudad más importante es Salamanca, intelectualmente hablando, pero con mucha diferencia, ¿vale? Sevilla también, Sevilla va a ser muy importante, pero también sobre todo por el tema de los viajes a América. Puerto de Sevilla, y Puerto de Palos, Cádiz, toda la zona sur y todo esto, es la fuente que va a recibir la información o lo nuevo del nuevo mundo, lo nuevo de América, incluso para la expansión del español hacia allí, Sevilla va a ser, vamos, súper importante, uno de los enclaves más importantes. Es el puerto de salida natural, ¿de acuerdo? Porque vamos hacia el suroeste, ¿vale? Salamanca carecía de ese puerto, pero digamos que intelectualmente también por la situación hacia el norte estaba cerquita, bueno, está cerca, entre comillas, siempre te digo, relativamente hablando, de Santiago. El camino de Santiago también va a ser una de las fuentes mediante las cuales va a llegar corrientes intelectuales, literarias, artísticas de Europa. Es la vía de entrada natural, siempre ha sido la vía natural, ¿vale? Pues antes de llegar al sur, pues pasará por Sevilla. Ese filtro, ese tamiz va a ser, antes de llegar a Sevilla, pasará por Salamanca primero para tamizar lo que va a ser las corrientes que vamos a difundir en este país. Vamos a la 8 y empezamos con Fray Luis de León, con una obra bastante extensa. Aquí tenemos un problema grande, que es el Cantar de los Cantares, por el cual va a ser acusado y encarcelado. La Perfecta Casada. La exposición al libro de Job. Tema bíblico. Pobre Job. Una de las personas con las que más se cebó Dios en la Biblia. De ahí viene lo de tienes más paciencia que el santo Job, ¿verdad? ¿Qué identifica con sus vivencias personales? ¡Ostras! Pues resulta que Fray Luis era un Job 2.0. Era una persona que también ha tenido muchos problemas a lo largo de su vida y digamos que se identifica bastante con Job. ¿Vale? Muy importante. Y de los nombres de Cristos, compuesta en la cárcel y publicada en 1583. Publicada en la cárcel porque le metieron preso por traducir el Cantar de los Cantares, que en aquella época era uno de los libros de la Biblia prohibidos. Su gran verso se difundió mediante diversos manuscritos, obviamente difíciles de encontrar, aunque parece indudable que el propio autor preparó una selección y le antepuso una importante dedicatoria a Pedro Portocarreño, a quien le iba dirigida esa recopilación. ¿De acuerdo? De los clásicos, ¿a quién traduce? ¿A Píndaro o a Tibulo? Horacio, Virgilio, ¿vale? Incluso el propio libro de Job lo traduce en tercetos. Y aquí hay una de las obras muy importantes, que son los Salmos. Esa tradición de Salmos, esa traducción, perdón, de Salmos, la va a hacer en liras, ¿vale? La va a hacer en liras, en la estructura métrica, la estructura poética que ya vimos al principio del curso. ¿Verdad? Seguimos con la Oda a la Vida Retirada, que es la obra más importante de Fray Luis. Si tuviera que jugarme un café a uno de los textos que puede salir en el examen como comentario, te diría que es la Oda a la Vida Retirada. Es una de las obras que más representa el sentir renacentista y el sentir de la escuela salmantina. La Oda a la Vida Retirada, o la Oda 1, es una declaración de los principios básicos de sus ideas o aspiraciones a la armonía. Nos ponemos en contexto, nos imaginamos a Fray Luis con su barraquita, con su cabañita en la montaña, su bancal, su terrenito autosuficiente, donde cultiva su propia comida, sus animalitos, los cuales se va a abastecer de sus huevos, de su carne, etcétera, etcétera, al ladito de un río donde puede pescar, y pensando lo a gusto que está. No le debe nada a nadie, está en tierra de nadie, esto no es de ninguna persona, vive a gusto, y ha huido de uno de los grandes enemigos, que es la ciudad. Ten en cuenta el concepto de ciudad hace 500 años. Ha huido de la ciudad por algo, por el ruido, por los vicios, por el pecado. Si yo estoy solo ahí arriba, es muy difícil, ahí lejos, es muy difícil que si yo no tengo contacto con nadie, le convierta en un pecador. Por eso, dichoso aquel que vive aislado, que vive solo, que vive tranquilo, sin la influencia ni la molestia de nadie. Aquí te he puesto que hay varios ejes, por no decirte pecados. La avaricia, la lujuria, ¿vale? Todo eso, en estos ejes, la guerra. Todo esto es lo que hay allá abajo, en la ciudad. A mí no me interesa. Yo estoy aquí arriba, tranquilo. No molesto a nadie y nadie me molesta a mí. También hay una visión positiva cuando habla del dominio de las pasiones. Ese dominio de las pasiones va a crear un hombre justo, un hombre puro. Rechaza esta sociedad que le rodea y a su mundo o a su modo de vida basado en el lucro, la guerra, el sexo, que simboliza la ciudad. El campo es lo puro, el estado natural del ser humano, no la ciudad. La ciudad es un invento del hombre impuro, marcado por la maldad, marcado por la avaricia, por el sexo, por el engaño, por la avaricia, por la gula, por la envidia. El refugio más adecuado es la naturaleza. Es pura, es una belleza superior. Y esta vida contemplativa es el máximo anhelo de este sabio. Vive o quiere vivir pendiente de la naturaleza, de nada más. Vas a ver que la estructura es muy repetitiva. Dichoso aquel que bla, 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 bla. Dichoso aquel que bla, 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 bla. O sea, te va marcando cada uno de los pecados que hay en la ciudad. ¿Cómo los va a ir despreciando uno por uno? ¿Cómo va a anteponer la tranquilidad o el agustito que está allí solito que teniendo que aguantar a gente con sus barbaridades, con sus pecados, etcétera, etcétera? Es una persona religiosa. Es una persona que intenta transmitir un trasfondo de serenidad, de buen cristiano. O sea, es imposible o prácticamente imposible que yo estando solo sea un pecador. El único pecado que puedes tener estando solo es la envidia. Si tú ves la ciudad allá a lo lejos, y dices, ostras, qué bien se lo están pasando. Mira, se están zampando un jabalí. Se están echando unas cuantas cervecitas. Mira qué mujer más guapa. Mira qué hombre más atractivo. Todo eso te puede provocar envidia. ¿De acuerdo? Pero si tú lo tienes como algo impuro, antinatural, porque lo natural es la naturaleza, digamos que también es una manera de purificar el alma. Ahora está muy de moda, sigue estando de moda, lo del retiro espiritual, ¿verdad? Coger tus cosas o Sí, es una cultura muy budista, exactamente, no encontraba el adjetivo. Tú imagínate ahora pasarte una semanita sin esto, allá arriba, en el monasterio no sé dónde, o allá en Fontilles, ¿vale? Que ahora es un asilo, pero antes había sido un hospital de leprosos. Imagínate pasarte una semana allá arriba en la montaña, sin tecnología. Pues una semana de tranquilidad, aquello sería una pasada, una semana, ni internet, ni móvil, ni tele, ni guerra de no sé dónde, ni impuestos, ni políticos, solo tú y la naturaleza. Pues esa es la moralidad que te quiere transmitir Fray Luis, ¿vale? Ay, perdón, tira para atrás. Uy, Alcalá de Júcar, lo tengo pendiente, ¿eh? Lo tengo muy pendiente. No acaba 2024 sin que vaya a Alcalá de Júcar. Lo tengo, vamos. Lo tengo ahí pendientísimo. Es más, fue mi madre la nochevieja pasada y la otra, que mi madre ya tiene 62. Y me dijo que aquello es un paraíso de tranquilidad. Un paraíso de tranquilidad. Y tenía un poquito de cobertura con el teléfono. Yo digo, mira, perfecto. El año que viene tengo que ir sí o sí. Lo tengo clarísimo, lo tengo en el punto de mira. Estuve en Valverde de Júcar. Valverde de Júcar estuve yo. Cuando estuvimos en Cuenca, en Valeria. ¿Vale? O sea, ese concepto que ahora no tenemos tan, tan moderno, tan zen, tan budista, eso ya existía antes. Vamos al penúltimo, o a la penúltima diapositiva, que es Francisco de la Torre. Solo nos queda un códice parcial. Tenemos poquita información. Hay bastantes problemas a la hora de clasificarlo espacial y cronológicamente por el tema de partidas de nacimiento, etcétera. Es bastante difícil de ubicar. Es rara avis, como verás en el manual, por muchos aspectos. Tiene una poesía amorosa en la cual aparece un personaje clave, un personaje muy relevante en el futuro, que va a ser la noche, lo nocturno, la luna, las estrellas, el silencio, ¿vale? Para ser confidente de sus quejas melancólicas. Habíamos hablado en la clase anterior de que la naturaleza es confidente y no hay mejor manera de que la naturaleza sea confidente que cuando está en absoluto silencio, que es la noche. ¿De acuerdo? Poquitos animales nocturnos tenemos, la vida, digamos, que aparece con la luz del sol, pues esa naturaleza es más confidente que nunca de noche. Es un llanto perpetuo de la ausencia de la amada. Es una existencia de un final feliz en el pasado y ahora está ausente. Ha sido muy feliz. Vive del reflejo, vive del recuerdo de un pasado súper positivo, súper bueno, pero ha acabado mal. Es decir, hablamos de dolor, hablamos de clamor y solo vamos a tener como amigos a la noche, las estrellas, el sol, el río, los montes. Todo este pack, digamos, va a ser el que va a acompañar, va a ser el séquito de Francisco de la Torre. La naturaleza como confidente sería la palabra clave, o serían las palabras claves en este caso. Un pasado súper bueno y una ausencia de amor en el presente. Algo ha pasado. Hay un detonante que puede ser la muerte, la separación, etc. Si vamos ambientados en la noche, presupongo yo, porque ya te he dicho que es muy rara avis, muy difícil de ubicar y de buscar biografías sobre Francisco de la Torre, parece ser o deducimos que al leer hay algo que falla, le han robado algo, ¿vale? Le han robado la vida de la amada, se supone. Incluso hay alguno que hablaba ya de primeras manifestaciones de literatura presuntamente, lo de presuntamente homosexual, y de que nunca marca o nunca aparece el motivo de su dolor con un nombre, no viene marcado por eso, ¿vale? Pero eso son elucubraciones que no vienen al caso. Y acabaríamos, si quiere el PowerPoint, con Francisco de Aldana, muy, muy, muy examinable, ¿vale? Marquita por aquí. Póstuma, final ya del siglo XVI, casi en el XVII, lo publica su hermano. Hay dos temáticas o dos líneas temáticas, que es la temática amorosa y la temática militar. Son singularmente significativos los sonetos 15, 18 y 22. No sé por qué se ha colado esto de aquí. ¿Vale? Bueno, 12 según la... No, perdón. Perdón. No está. Vale. Chico. Vale. ¿Okay? Ah. Ahora sí. 15, 18 y 20. El 22 según la numeración de Lara Garrido. El amor se plasma, asimismo, en la intensa objetivación del sentimiento erótico. Hablamos ya de literatura erótica o de sentimiento erótico. Aldana recurre frecuentemente al disfraz pastoril, típico encuentro entre pastores, el campo, pureza. En ese proceso de objetivación resulta lógico que el poeta trate de amores distintos al suyo. Hay una epístola a Galanía concebida en el marco de la convención o de la temática pastoril. Importante de aquí es que no cuenta un amor propio, sino un amor que está viendo, o un amor de la cual, del cual es testigo. Es bastante, digamos, escritor observador o narrador de evidencias ajenas a él. No es una poesía personal, para que me entiendas, ¿vale? No es personal. Así como la mayoría son autobiográficos, este lo disfraza de una falsa o de una verdadera observación del amor ajeno a él. Discurre por una segunda vía temática centrada en los acontecimientos que rodean su vida militar. Pero la mirada del poeta sobre la milicia y sus circunstancias entraña una postura ambivalente. Por un lado, exalta las empresas heroicas de Felipe II, Don Juan de Austria o el Duque de Alba, y a veces, en octavas, y a veces en octavas providencialistas, perdón, y otras en más alegóricas. Recuerda siempre que cuando hablemos de composiciones alegóricas, estamos hablando de muchas metáforas. Aquí, como providencialista, lo que te quiero decir es que son enviados de Dios. Justifica las acciones tanto de Felipe II, Don Juan de Austria o del Duque de Alba, como que están ahí arriba socialmente o en la escala social, porque son personas elegidas por Dios, en este caso. Divina la providencia. Son elegidos, pueden hacer lo que quieran, porque todo lo que están haciendo es voluntad de Dios. En cambio, cuando habla de octavas alegóricas, habla de lenguaje metafórico. No es tanto como una justificación, sino es una, digamos, moralidad o una moralización para que veamos que esas acciones no son exactamente como las cuenta, sino que las está literaturizando, moralizando, dándole dobles sentidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por una parte, providencia, es decir, jo, es la gente que me está promocionando, la gente que me paga, la gente que me contrata. Y por otra también, oye, sí, pero vamos a no cogerlo todo al pie de la letra, porque no es solo todo lo que reluce, sino que también utilizo el lenguaje metafórico. Estas alegorías también se le suelen atribuir a la Biblia. Es decir, la existencia de Jesús de Nazaret es un hecho probado. Jesús de Nazaret existió, fue un profeta, etcétera, etcétera. De ahí a que tú creas que fue el Hijo de Dios, etcétera, eso ya es cosa tuya y de tu fe. Problema, el lenguaje metafórico, alegórico, que se utiliza en la Biblia. Si tú te crees a pies juntillas todo lo que pone en la Biblia, ya estás tirando de fe. Pero si lo analizas desde un punto de vista literario, estás hablando de figuras estilísticas. Estás hablando de metáforas, de lenguaje metafórico. Y cuando sucedes una metáfora sobre tras otra, creas una obra alegórica. Conforme la interpretes, ya es cosa tuya y eso lo dejo a tu fe y a tu libre interpretación. ¿De acuerdo? Bien. Comentarte que la semana que viene haremos, veremos la escuela sevillana, remataremos el tema 3 y nada, sigo pendiente o seguimos pendientes tú y yo de que me envíes algún tipo de pregunta, consulta, etcétera, etcétera, sobre la... Vale, perfecto. Venga, que lo tienes el 20... Te queda menos de un mes, ¿no? A ver. La PEC de medieval es el 16, la PEC de renacimiento el 21 y la PEC de 18 y 19, que creo que tú no estás ahí, es para el día 25 de este mes. O sea, para renacimiento te queda un mes y un día y para medieval un mes menos 4 días. ¿De acuerdo? Pues nada, perdón por la chapuza de antes, pero hoy no era el día aquí en el centro. Y nada, quedo pendiente para cualquier cosita. ¿Vale? Vale, uff, vaya, ha sido. Me podía pasar, me faltaba que se fuera la luz y hubiera sido todo maravilloso. Bueno, muy buenas tardes, Edu, y buenas tardes a los demás. Nos vemos la semana que viene. Chao.